puede pensar.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. Muy buenos días, bienvenidos a esta mañana de COPE, bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este martes 7 de enero y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura y si lo haces desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es, allí encuentras la última hora. Saludos de Lorena Jorna, muy buenos días, son las 12 y casi 31 minutos y lo primero que hacemos hasta ahora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Carol Curado, buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada de inestabilidad, sobre todo en el norte de la provincia de Cáceres. Aquí se mantiene el cielo bastante nuboso, con precipitaciones moderadas y persistentes que incluso pueden ser localmente fuertes, aunque la tendencia es que ya al final del día vayan remitiendo. Las precipitaciones son menos intensas y menos probables cuanto más hacia el sur de Extremadura. De hecho, en el sureste tan solo tenemos intervalos nubosos y no se esperan precipitaciones. La cota de nieve se sitúa en torno a los 2.000 metros y las temperaturas hoy con pocos cambios, incluso ya van a subir ligeramente en algunas zonas. Máximas que hoy rondan los 17 grados en Badajoz, 16 en Mérida y 13 en Cáceres. El viento sopla flojo en general en zonas bajas y flojo a moderado en las sierras, con algún intervalo de moderado a fuerte en las sierras del norte de Cáceres. De cara a mañana miércoles, todavía en el noroeste de Cáceres a primeras horas se mantendrá aún el cielo muy nuboso, serán sobre todo nubes bajas, pero en general se espera mañana una jornada tan solo de nubes medias y altas en toda la comunidad. Las temperaturas esta noche van a bajar de forma moderada, mínimas de 6-7 grados y mañana, en cambio, las máximas subirán. Mañana esperamos 18 grados en Badajoz, 17 en Mérida y 15 en Cáceres. El viento soplará flojo en general en zonas bajas y en las sierras tendremos viento moderado con intervalos de fuerte en las sierras al norte de Cáceres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias a Carol Curado. Continuamos en la mañana. Continuamos con la información del tráfico. Normalidad a estas horas en las carreteras principales de la provincia, también en las vías secundarias. Las obras de remodelación de la Plaza de la Concepción de la capital cacereña han dado comienzo este martes. Cuentan con un presupuesto de 389.000 euros y se instalarán columpios y terrazas para los establecimientos de la zona. Se trata de unas obras muy demandadas por los vecinos de la zona y que están siendo realizadas por la empresa Taller, la concesionaria de parques y jardines del consistorio cacereño. Por otro lado, la Dirección General de Deportes invertirá más de 220.000 euros en infraestructuras deportivas en 8 municipios más de la provincia de Cáceres, en concreto Baños de Montemayor, Guadalupe, Navalmoral de la Mata, Segura de Toro, Piornal, Pinofranqueado, Rosalejo y Torrorgaz. Estas acciones beneficiarán de manera directa a más de 26.500 habitantes de las localidades y también de su entorno, lo que demuestra la apuesta de la Dirección General de Deportes y el Gobierno de Extremadura por acercar y facilitar la práctica de deporte en todos los rincones de la región. Así lo afirman, mejorando, por supuesto, la calidad de las instalaciones deportivas y mejorando el servicio de los usuarios de dichas instalaciones. Los extremeños vamos a gastar una media de 81 euros en las presentes rebajas de invierno, 4 euros más que en las de 2013, cuando desembolsamos una media de 77 euros. Son datos de una encuesta realizada por la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes. Este dato contrasta con los de 2007 y 2009, años en los que los extremeños gastamos hasta 112 euros. El próximo 23 de enero, el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, inaugurará el punto de activación empresarial de Plasencia, que de forma provisional se ha ubicado en el edificio del Centro de Agricultura Ecológica de la Avenida de España. La intención es trasladarlo después a la parte alta de la Plaza de Abastos, donde también se va a ubicar la oficina urbanística. Estas son las noticias más destacadas del día. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 26 minutos. Por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
Mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. Hoy es martes 7 de enero. Correos ha presentado esta mañana un sello dedicado al Arco de la Estrella de Cáceres. Hoy te lo contamos junto a la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado del Campo. En deportes, Paco Mangut nos cuenta el resultado del campeonato de selecciones autonómicas de cadetes de baloncesto que se celebraba hasta el día de ayer en Cáceres. Y en la Unión de Consumidores de Extremadura nos espera Roberto Serrano para darnos algunas recomendaciones de cara al periodo de rebajas que han comenzado prácticamente todos los establecimientos de Extremadura desde hoy, desde el día 7 de enero. Y desde el Banco de Alimentos de Cáceres hoy nos han dado buenas noticias, los resultados de la recogida de alimentos del año que ha terminado. Hablaremos sobre esos datos con el presidente de este Banco de Alimentos de la provincia, Juan Carlos Fernández Rincón, en Piensa Globalmente y Actúa Localmente. Y en Tu Salud, lo primero, hoy con la asesoría del Colegio de Médicos y el doctor Damián Gallego, hablamos sobre si el parto se retrasa y qué hay que hacer. Todo esto y más en esta mañana, en este martes 7 de enero. Comenzamos la programación, ya sabes, local en COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Soy Lorena Jorna y estaré contigo hasta la 1:30.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Se ha presentado un sello de la serie Arcos y Puertas Monumentales dedicado al Arco de la Estrella de Cáceres. Ha asistido la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado del Campo, y el director de la Zona 4 de Correos, Domingo Sebastián Bello. En esta mañana nos acompaña la alcaldesa de la ciudad para contarnos todos los detalles de este sello, que por supuesto lleva esa estampa, esa imagen de la ciudad monumental de Cáceres representada en su Arco de la Estrella. Elena Nevado del Campo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana.
Gracias a vosotros, siempre es un placer.
Bueno, pues todos los detalles, por supuesto, de ese sello que lo habéis tenido en la mano esta mañana y que nos gustaría que nos contases, bueno, pues cómo surge la idea de este sello, de este sello que forma parte de esa serie de arcos y puertas monumentales y sobre todo qué supone para la ciudad de Cáceres.
Bueno, en primer lugar, para la ciudad de Cáceres es un nuevo escaparate de una dimensión, podríamos decir, internacional, porque aunque ahora estén de moda los correos electrónicos, pues un sello de correos llega a muchos lugares del mundo. Se enmarca dentro de esa serie de arcos y puertas monumentales que está llevando a cabo Correos y que ha decidido apostar por un lugar emblemático de la ciudad de Cáceres, que como sabéis es un punto singular y de referencia para todos, como es el Arco de la Estrella, ¿no? La puerta de entrada quizá más especial a nuestra ciudad monumental.
Como decíamos, bueno, pues esa puerta de entrada hacia un universo maravilloso, como es el caso de la ciudad monumental de Cáceres, por su conservación, por su historia, por su trayectoria y, por supuesto, también por los premios que ha recibido a lo largo de estos años. Una de las puertas principales, en este caso, por la que se accedía a la ciudad monumental y, además, con una arquitectura muy singular.
Efectivamente. Yo creo que poco podemos contar a los cacereños, pero sí a los demás que no sepan del Arco de la Estrella. Sabéis que el Arco de la Estrella es de la Larra Churriguera, que fue su constructor, que es una entrada oblicua que hace un espacio único a este lugar, que tiene una hornacina barroca con la imagen de la Virgen de la Estrella, precisamente, que es el que le da nombre al propio arco y que lleva con nosotros ni más ni menos que desde el siglo XV, aunque con la forma actual desde el siglo XVIII. Y por eso, pues para la ciudad de Cáceres es un verdadero honor que protagonice pues uno de los sellos, porque es una labor de promoción muy destacada también para nosotros y desde luego al tratarse, como decía antes, de una de las entradas más especiales a nuestra ciudad monumental y un lugar de referencia para la Plaza Mayor, pues vamos a protagonizar una vez más un escaparate para el mundo, ¿no?
Como decíamos, un sello que va a estar en circulación y que se va a poder adquirir a través de cualquier oficina de correos en toda España.
Efectivamente, un sello que va a viajar por todo el país, que esperemos que lo haga también fuera y que desde luego vamos a poder llegar a través de esta iniciativa a cualquier rincón del mundo, seguro a cualquier rincón de España, y además es una edición ilimitada y por eso para nosotros cobra mayor trascendencia, ¿no? Y quiero aprovechar también vuestros micrófonos para agradecer a Correos que haya decidido apostar por el Arco de la Estrella y desde luego invitarles también desde aquí a que sigan con esta labor de difusión de los rincones de nuestro país, porque es una forma también de dar a conocer las bellezas no solo de Cáceres, sino de toda Extremadura.
Hablábamos del Arco de la Estrella como entrada a la ciudad monumental. Cáceres también ha entrado de lleno en el 2014 y han pasado los periodos navideños, las fechas navideñas y esas fiestas. Y nos centramos ya de nuevo en este 2014, un nuevo año y un nuevo curso, por supuesto, también desde el mundo de la política. Elena Nevado, me gustaría que nos contase cuáles son los retos para la ciudad de Cáceres que están por delante en este 2014.
Pues en el 2014 tenemos muchos retos. Sabéis que para nosotros es fundamental el empleo. Y en este 2014 lo que queremos hacer es dar un fuerte impulso a las infraestructuras, porque detrás de cada obra pública hay un puesto de trabajo. Hemos estado trabajando a lo largo de este periodo muy duramente en la gestión económica y ahora le toca a las infraestructuras tener un protagonismo fundamental en este 2014. Sabéis que hemos sacado ya a concurso el parking de Primo de Rivera, sabéis que tenemos por delante remodelaciones en los barrios y obras que van a suponer un avance importante para nuestra ciudad. Los ciudadanos lo van a poder comprobar con sus propios ojos y desde luego el 2014 va a ser un año clave para Cáceres, va a ser un año fundamental en esas infraestructuras tan deseadas y esperadas por todos los cacereños y que van a ser posibles gracias al esfuerzo y al trabajo que a lo largo de este tiempo venimos realizando desde la administración local, que es la más cercana a los ciudadanos, es la más cercana a todos los cacereños.
Elena, esta misma mañana también hemos conocido más sobre las obras de la Plaza de la Concepción, una de las obras también de las que hablaba, bueno, pues en esta interlocución sobre ese 2014 que está por llegar. Unas obras que son inminentes.
Es un claro ejemplo, tan inminentes como que esta misma mañana hemos dado inicio a las mismas. Es una obra también que da respuesta a la demanda de los vecinos de esta zona, a los vecinos de la Plaza de la Concepción. Vamos a hacer un lugar más funcional, un lugar más atractivo si cabe, pero sobre todo un lugar de convivencia para las distintas generaciones. En esa apuesta por la accesibilidad vamos a hacer de la Plaza de la Concepción un lugar para todos. Van a poder disfrutar también los más pequeños con un área infantil donde pues puedan descansar y disfrutar los más cercanos, pero también aquellos que nos visitan. Vamos a mejorar todas las especies de árboles que hay, pero conservando la esencia de esas grandes palmeras que hay en este entorno, con una inversión importante de casi 400.000 euros... que además va con cargo a las mejoras del contrato de parques y jardines que hemos renovado en esta legislatura, y por lo tanto una inversión que se suma a otras tres que van a acometerse a lo largo de estos meses, a lo largo de estos días, que rondan los 850.000 euros y que por lo tanto pues son una realidad. Veíamos ya las máquinas trabajando esta misma mañana en este entorno con esos datos técnicos de respeto al muro perimetral, a la bancada actual, pero que va a ser un espacio donde poder disfrutar tanto en invierno como en verano con nuevas especies de árboles que permitan la entrada de luz en los meses más fríos y disfrutar de las flores en la primavera. Por lo tanto, yo espero que esta nueva apuesta por un espacio abierto sea del gusto de todos los ciudadanos.
Un deseo personal de Elena Nevado para este 2014 que comenzamos.
El empleo es la obsesión de este equipo de gobierno. Ha sido un periodo difícil, pero estoy convencida que el 2014 es el año de la esperanza, donde vamos a salir de esta difícil situación que hemos atravesado, y desde luego nuestro objetivo no es otro que este.
Pues muchísimas gracias a Elena Nevado del Campo, alcaldesa de la ciudad de Cáceres, que nos ha acompañado esta mañana para contarnos las novedades de la ciudad en la forma de ese sello, por supuesto, de la serie de arcos y puertas monumentales, las obras que hoy mismo han dado comienzo en la Plaza de la Concepción y, por supuesto, pues esas propuestas para el año 2014 que acabamos de comenzar y en el que estamos aterrizando. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues ya ha comenzado el periodo de rebajas y estás seguro pensando qué te vas a llevar para tu armario. Pues en esta mañana nosotros te vamos a dar una serie de consejos de cómo hacerlo de forma correcta para que, desde luego, ese consumo sea el necesario. En esta mañana charlamos con Roberto Serrano, de UCE Extremadura, la Unión de Consumidores. Muy buenas tardes, Roberto.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Comienza el periodo de rebajas. ¿Nos volvemos todos un poco locos también cuando comienza este periodo?
Pues sí, pues es como una especie de inercia de la locura de Navidades que continúa fundamentalmente en esta primera semana o primera quincena, desde la fecha de inicio de rebajas, que bueno, aunque ya yo creo que sabemos todos que ya no hay fecha de inicio de rebajas como tal, puesto que está liberalizado y cada comercio puede poner y quitar las rebajas cuando quiera. Lo cierto es que la tradición manda y al menos las rebajas de invierno en la inmensa mayoría de los comercios extremeños seguirán empezando el 7 de enero.
¿Qué podría suponer para un consumidor este periodo de rebajas? ¿Qué es lo positivo y lo negativo?
Bueno, lo positivo, sin ninguna duda, es el gran porcentaje de descuento con el que van a comenzar desde el primer día la rebaja. Es cierto que ha sido una temporada para el comercio algo mejor, parece ser, que la del año anterior, pero claro, es que partimos de unas cifras de venta muy malas durante 2012, y por tanto cualquier repunte, bueno, o sea, es bienvenido, pero desde luego no va a compensar las bajadas que ha sufrido el comercio minorista en nuestra región durante los años anteriores. Desde luego, ya digo, fruto de esos malos resultados, habitualmente desde hace algunas temporadas los descuentos de los primeros días de rebaja parecen ya casi de segunda rebaja. Comercios con escaparate al 50-70% es relativamente habitual verlos en las principales calles comerciales de nuestras ciudades. Lo peor para el consumidor, bueno, pues precisamente ese gran porcentaje de descuento tiene su cruz también, que es precisamente esa posible incitación a la compra compulsiva que puede tener. Lo decíamos muy bien al principio, hay que comprar solamente lo que se necesita, ajustado a nuestras posibilidades económicas reales, sin hacer sobreesfuerzo, más siempre cuando venimos de una época, las Navidades, que es la época de mayor consumo del año, y por tanto hay que hacer las cosas con mucha cabeza, con tranquilidad, y desde luego quien pueda comprar que lo haga con alegría, porque necesitamos su consumo para reflotar lo antes posible.
Roberto, a mí me gusta mucho utilizar la palabra lista, porque esto me demuestra que somos inteligentes en la compra. Hay que llevar una lista de lo que necesitamos a la hora de consumir en rebajas.
Sí, es fundamental, ¿eh? Al final la rebaja se centra fundamentalmente en el sector del textil y el calzado, aunque otros sectores también ponen rebajas, pero bueno, la mayoría lo relacionamos con esos sectores. Lo ideal es sentarse tranquilamente en casa, examinar nuestro armario, ver lo que nos hace falta y salir a buscar con esa lista cerrada lo que a las conclusiones que hemos llegado. Si nos hace falta un jersey, vamos a buscar ese jersey y de ese color. De lo contrario, pasear sin rumbo por tiendas en rebajas puede suponer que gastemos mucho más de lo que teníamos previsto y sobre todo en muchas ocasiones mucho más de lo que nos podríamos permitir, sobre todo si utilizamos la tarjeta de crédito, que nos da una falsa sensación de no gastar porque no circula el dinero por nuestras manos, pero sin embargo cuando después nos llega el extracto vemos que todas y cada una de las compras que hemos hecho están ahí reflejadas y nos la van a cobrar.
¿Cambia en algo la política de devoluciones de los establecimientos durante el periodo de rebajas?
Bueno, sí, es relativamente frecuente que hay comercios que durante todo el año admiten devoluciones y quizás se restrinja en algunos casos esta posibilidad en época de rebajas. Pero bueno, normalmente no suele haber problemas. Sí es verdad que si un comercio durante todo el año permite devoluciones, las debe seguir haciendo, admitiendo ahora en época de rebajas. Solamente se exceptúan aquellos casos en los que el comerciante explicita de forma muy clara y muy expresa en su establecimiento mediante carteles que durante la época de rebajas no se van a emitir cambios ni devoluciones, para que el consumidor tenga perfectamente claro que la política comercial de ese establecimiento durante esta época ha cambiado con respecto a la tónica habitual durante el resto del año. Pero bueno, lo cierto es que no suele haber grandes problemas en rebajas.
Bueno, pues si teníamos algún tipo de problema, Roberto, ¿cuáles son los pasos a seguir? Es decir, si por ejemplo tenemos una prenda pues que no satisface nuestras necesidades, o bien porque tiene alguna tara o tiene algún defecto, o incluso queremos devolverla por otro tipo de talla, ¿cuáles son los pasos a seguir?
Bueno, primero tenemos que saber perfectamente cuáles son nuestros derechos. Has comentado dos casos completamente distintos. Si cualquier prenda tiene una tara o un defecto, el comerciante está obligado por ley a devolvernos, a cambiarnos la prenda por otra igual o a devolvernos el dinero. Eso es una obligación de que refleja la ley de garantías. Y al final un abrigo, un jersey, unos pantalones tiene una garantía igual que un televisor o una lavadora, no hay ninguna diferencia. Otra cosa distinta es que, y pasa con mucha frecuencia, veamos algo en la tienda, nos gusta, y después resulta que cuando nos lo probamos en casa y lo vemos con otra luz y demás, pues resulta que a lo mejor no nos gusta o no nos queda tan bien como pensábamos en la tienda. Bueno, en esos casos es cuando entra la política comercial del comerciante, porque no está obligado a aceptar la devolución de ese producto. Lo normal es que cambie por otra talla, o por otro color, o según la disponibilidad del establecimiento, o incluso que nos dé un vale para que podamos gastar en esa misma tienda. Pero, insisto, no es obligación del comerciante. Y como no es obligación del comerciante, puede elegir la forma que mejor le convenga para hacer esa devolución o ese cambio.
Bueno, pues lo importante es antes de pagar, enterarnos bien de la política de devoluciones, por cambio de talla o por otra circunstancia, no olvidarnos del ticket, porque ahí tenemos también casi toda la información y sobre todo, bueno, pues porque ahí tenemos esa información vinculante de cara, pues, a una posible reclamación.
Sí, efectivamente, que sin ticket o factura no podemos presentar ni siquiera una reclamación, no ya que nos vayan a dar la razón, es que no la podemos ni presentar. Fundamentalmente porque el ticket o factura es la única prueba que tenemos de que hemos comprado una prenda en un determinado establecimiento por un determinado precio y en una determinada fecha. Y sin ese ticket va a ser imposible, ya digo, que pueda prosperar ninguna reclamación. Así que por mucho que haya mucha cola y sea puede ser resultar en algún momento agobiante esperar a que nos den ese ticket, pues preferible guardarlo porque nunca sabemos lo que puede pasar con esa prenda que nos llevamos en ese momento tan despreocupadamente.
Pues Roberto, un último consejo a todos los oyentes de COPE en la provincia de Cáceres, que hoy ya saben que comienza de forma oficial, aunque en algunos establecimientos ya ha comenzado anteriormente ese periodo de rebajas. ¿Cuáles son las recomendaciones o la última recomendación que ofrecéis desde la Unión de Consumidores de Extremadura?
Bueno, fundamentalmente que todos los consumidores recuerden que durante la época de rebaja tienen los mismos derechos que durante el resto del año. La rebaja en el precio de un producto no puede implicar de ninguna manera una rebaja en la calidad del mismo ni en la atención al cliente que recibimos. De manera que debemos ser igual de exigentes que durante el resto del año.
Pues muchísimas gracias a Roberto Serrano por acompañarnos esta mañana desde la Unión de Consumidores de Extremadura. Un saludo.
Nada, muchas gracias a vosotros como siempre. Un saludo y feliz año.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. ...91.6 FM... COPE Cáceres ...900 Onda Media... COPE Alta Extremadura.
Seguro que en tu lista de deseos de 2014 está practicar deporte. El Perú Cáceres Wellness te lo pone fácil. Asesoramiento profesional, un montón de clases diferentes para que te diviertas y las mejores instalaciones. No lo pienses más y apúntate hoy, que en el Perú no hace falta esperar al día 1. Además, con las rebajas de enero, te regalamos 20 euros en la cuota Wellness y 50 euros en la familiar, la más barata por persona. El Perú Cáceres Wellness, tu deporte todo el año.
Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web clinicaestéticamédica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura. Cirugía estética del máximo nivel.
Primer torneo Padel Indoor Cáceres, con categorías primera, segunda y tercera masculina y primera, segunda e iniciación femenina. Habrá para los peques castillo hinchable, animadores, barbacoa para todos. Además, está dotado con 300 euros para los finalistas de la primera categoría masculina y regalos para todos los participantes. Primer torneo Padel Indoor Cáceres, del 10 al 12 de enero. Inscríbete hasta el 7 de enero en nuestras instalaciones. Entra en www.padelindoorcáceres.com o llama al 927-2780. 87 87.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de sumar a esta mañana. Ya sabes que estamos hasta la 1:30 contándote todo lo que sucede y toda la actualidad. Ayer mismo terminaba el campeonato de selecciones autonómicas de cadetes de baloncesto. Vamos a darte todos los detalles sobre ese campeonato junto a Paco Mangut. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, Paco.
A pesar de que todavía me tome unos días de vacaciones hasta el viernes, que estaré contigo ahí en directo, pues no por ello vamos a dejar de comentar lo que en definitiva fue, como bien apuntabas, ese campeonato de selecciones autonómicas de cadetes, que ha sido el auténtico boom polideportivo en este fin de semana en nuestras localidades, porque ha sido Cáceres, Casar y Trujillo los que se han sentido pues halagados con la visita de estas selecciones de toda España. Uh-huh. Que ha tenido pues un desenlace probablemente inesperado, pero desde luego muy celebrado, como es la proclamación de el campeonato para las chicas en féminas, habiendo ganado en los 5 partidos. Por lo tanto, en el próximo año, ascendiendo de categoría, podrá ya estar compitiendo con las grandes en el grupo especial. El último de los partidos, el de ayer, pues fue una victoria en el Serrano Macayo, 71-52. Por lo tanto, ha sido sin duda la sorpresa grata y dulce de este campeonato de selecciones autonómicas cadetes de baloncesto. Y ya, pues lo lógico es preguntar cuándo.
¿Qué selección nos habías dicho, Paco?
¿Cómo?
¿Qué selección?
La selección femenina de chicas es la que ha conseguido este título después del último de los triunfos, pero ha ganado los 5 partidos, pero ayer ganó a Navarra. Y que ahora lo que te quería comentar es eso, de que ya lo que se suspira es que pronto podamos ver a la selección absoluta de baloncesto pasar también por nuestros pabellones, de la organización perfecta, tanto la Federación Extremeña de la Especialidad como el apoyo institucional, tanto de ayuntamientos como de la Diputación y de la propia Junta de Extremadura, le han dado un realce, de los cuales pues los responsables del evento se han marchado contentísimos de su presencia en Cáceres. Otra cosa más distinta, hablar de lo que ha sido el desenlace para los chicos, que han terminado 13.º, a pesar de que en la jornada de clausura ganasen a Asturias 66-60. En las finales prácticamente se cumplió lo que estaba previsto. La Comunidad de Madrid fue la que, ganando a Euskadi 69-51, se adjudicó el título, y en chicas, pues después del triunfo de las cacereñas, pues cabía esperar también que Canarias venciera a Euskadi, y lo hizo con autoridad 72-53. No quiero dejar en este sentido de hablar también lo que fue la participación de los seleccionados en la modalidad de silla de ruedas, donde Madrid se enfrentaba en la final a Aragón, venciendo los aragoneses 41-28. Un auténtico espectáculo, insisto, lo que ha supuesto este campeonato autonómico en este fin de semana celebrado en nuestra provincia.
Bueno, ha empezado ya el 2014, la segunda vuelta también, bueno, pues en este caso de las competiciones, aunque el viernes hablaremos en profundidad de los equipos. ¿Cómo está la segunda B y la tercera y los juveniles, Paco?
Bueno, pues ahí estuvieron sacando adelante los compromisos aquellos que estaban como más obligados a ello. Una pena que el Arroyo pues volviera a empatar en su cancha en el partido que tuvo que jugar frente a la Balompédica Calinense. Lo cierto es que era complicadísimo el encuentro, y la verdad es que ahí está, un empate sin goles, al contrario de lo que hizo el cacereño, que siendo incluso merecedor hasta de mejor resultado, en Algeciras tan solo empataba a uno, habiendo tenido múltiples oportunidades para haber podido conseguir la victoria. En la tercera división, digamos que casi todo sigue igual. El partido que teníamos en la mente, que era el partido que debería jugar el Extremadura frente al Coria, se solventó definitivamente a favor del Extremadura, 3-1, el Coria ve mermada sus posibilidades, y los resultados de los importantes, pues ahí están también para decir que no quieren en absoluto dejar de seguir siendo favoritos. El 3-1 del Villanovense al Plasencia, el Don Benito ganó en Plasencia también, al Ciudad de Plasencia, 0-1, se da la paradoja de que el entrenador del Don Benito era el año pasado el entrenador del Ciudad de Plasencia. El Badajoz también derrotaba 3-1 al Polideportivo Valverdeño, y el Mérida 1-0 al Atlético Pueblo Nuevo. El cacereño B tan solo empataba y se complica, frente al Hernán Cortés aquí en los campos de Pinilla. Y a nivel de juveniles, pues nueva hazaña del Diocesano, que volvió a ganar a domicilio también en territorio madrileño, concretamente frente al Alcorcón, mientras que los otros equipos representantes de nuestra comunidad, el Plasencia, que tenía que jugar frente al más grande, al Real Madrid, caía derrotado por 4-0, y el Don Bosco 1-2 frente al San Fernando. No quiero marcharme sin decirte también que el Cáceres, en el partido que jugó frente a uno de los que decían podía ser uno de los grandes favoritos, también lo decían del Cáceres, terminó ganando 58-37 al Palma.